Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy estaremos aquí en el programa Durango Ciudad Paloma hablando de fundamentalmente de tres temas. Hablaremos de el cine en Durango, un poco sobre la historia del cine. Hablaremos además de la rebelión tepehuana, como se conoce, rebelión tepehuana de 1616, que realmente es un movimiento de resistencia indígena. Vamos a hablar también brevemente de alguna efeméride aquí de la semana, el natalicio de Mariano Cuellar Guerrero, el ingeniero Mariano Cuellar Guerrero, que es uno de los precursores de la educación profesional técnica aquí en Durango. Si te parece, Adriana, empezamos. Vamos a escuchar en la parte musical algunas piezas de Fania Nitua. Comentaremos un poco de la vida de Fania Nitua y empezaremos, si te parece, Adriana, por favor.
Muy bien, pues ¿qué le parece si vamos a escuchar La Golondrina del álbum de Fania Nitua para arrancar el programa?
Perfecto, muchas gracias. Esta pieza es una pieza grabada en 1919 por Fania Nitua. Es una pieza popular mexicana. Vamos a escucharla. Es una voz pues de una de las grandes contraltos del mundo. Fania Nitua fue considerada la más importante contralto del mundo en la primera mitad del siglo XX, orgullosamente oriunda aquí de la ciudad de Durango. Entonces vamos a escuchar La Golondrina.
Thank you.
Muchas gracias. Esta pieza que acabamos de escuchar es pues muy famosa, evidentemente, porque es una pieza de despedida que ahorita que la estamos escuchando me recordaba justamente cuando terminamos la primaria, hace ya muchos años, que era la pieza de despedida que siempre cantaban los grupos de sexto año cuando salían en el último homenaje que había en la escuela Guadalupe Victoria, por cierto. Y bueno, vamos a pasar, si te parece, a la sección de efemérides, un día como hoy.
Un día en la historia, efemérides de la semana. Continuamos.
Esta semana ocurren dos efemérides. Vamos a hablar primero de una de ellas. Dos efemérides importantes. El día 15 de noviembre de 1616 se da inicio a lo que se va a conocer como la rebelión tepehuana de 1616, justamente de ese año. Este movimiento de resistencia, porque realmente fue un movimiento de resistencia indígena, se da su origen justamente en la región norte del estado. Las misiones de la llamada Tarahumara Baja o Tarahumara Antigua estaban pobladas principalmente por indígenas tepehuanes, o ahora les decimos Odam, aunque algunas de ellas eran habitadas por tarahumaras y otras más, como Huejotitlán, que estaba ahí muy cerca, eran en realidad poblaciones en las que vivían de los dos grupos. Esto se explica porque desde el inicio de la evangelización en esta región, realizada por los jesuitas a partir de 1599, partieron de las misiones establecidas por el catalán Jan Font, quien desde el Sape y Santiago Apasquiaro dio principio a la catequización de la misión tepehuana tarahumara en 1604. E iniciaron en el Valle de San Pablo y luego entre 1612 y 1630, se fundaron San Miguel de Bocas, San Ignacio, San Felipe y San Gabriel, con las que se integró en las márgenes del río Concho, la llamada Tarahumara Baja, que de 1604 a 1639 dependió formalmente del rectorado de San Ignacio de Tepehuanes, y a partir de ese año hasta 1753, cuando fueron entregadas estas misiones a la Mitra de Durango, pertenecieron al rectorado de la Natividad de la Virgen María. El levantamiento de resistencia, iniciado por los tepehuanes en 1616, en esta región de Guanaceví y el Sape, trajo como consecuencia el martirio de varios misioneros de las órdenes de San Francisco y de la Compañía de Jesús. Aumentó entre los misioneros ello el interés de incursionar en la zona en busca de alguna manera de un martirologio. Como lo indicaba Benito Rinaldini un siglo después de estos hechos, pues en 1744 escribía al padre provincial que mandara a misioneros de los nuevos que vienen de Europa para que cuando no encontraran el martirio violento que habían imaginado tuvieran aliento para otro más lento, largo, porque la variedad de cruces no les faltarán en semejante paraje, refiriéndose a las barrancas del norte de Durango y del sur de Chihuahua. No hay que olvidar, como señala González Rodríguez, que muchos misioneros, sobre todo europeos, eran voluntarios que se ofrecían expresamente para trabajar en las misiones del norte de la Nueva España. Estos individuos, sacerdotes o hermanos coadjutores, escribían a Roma al padre general de los jesuitas, ofreciéndoles para las misiones en general o para alguna región en particular, donde ofrecían trabajar con las naciones bárbaras y salvajes, como las calificaban, exponiéndose incluso a derramar su sangre por Cristo. Así decían algunos de los escritos de estas solicitudes para ser enviados a esta región. Inclusive es significativo el hecho de que en su arte de la lengua tepehuana, Benito Rinaldini lo dedique precisamente a la Virgen del Sape, puesto que esta imagen representaba la supervivencia de las misiones, ya que durante el levantamiento de 1616 fueron muertos los jesuitas que atendían la misión, y en el asalto al templo, la pequeña escultura estofada, en un acto sacrílego, fue dañada con una hacha, razón por la cual la conseja popular ahora la conoce como la Virgen del Hachazo, convirtiéndose para los jesuitas de la Tepehuana en la imagen patrona representativa del martirologio que apoyaba la propagación de la fe. Durante el levantamiento armado de los tepehuanes, en noviembre de 1616, justamente hace 409 años, fueron destruidas prácticamente todas las misiones jesuitas de la región y sus misiones, y en sus misioneros murieron en manos de los indígenas. Entre ellos, los sacerdotes jesuitas Hernando de Tovar, Diego de Orozco, Bernardo de Cisneros, Luis Alavés, Juan del Valle, Juan Fonte, Jerónimo de Moranta y Hernando de Santarén. Y aun cuando todos ellos fueron sacrificados, a los misioneros muertos en el Zape se les brindaron deferencias singulares. Posiblemente porque el momento del inicio de la insurrección se celebraba una fiesta en San Ignacio del Zape para bendecir una nueva imagen de la Virgen que habían mandado realizar específicamente para el templo. Allí fueron muertos los padres Luis Alavés y Juan del Valle. Y un día después cayeron otros dos sacerdotes que se dirigían a la fiesta del Zape, los padres Juan Fonte y Jerónimo de Moranta. Ahí muy próximo al Zape está el lugar donde fueron sacrificados. Una vez terminado el conflicto y reconocidos los daños, fueron recuperados los cuerpos de los misioneros muertos en Santiago de Pascuaro, en Santa Catarina de Tepehuanes y en el Zape, pero solo los que murieron en este último lugar fueron trasladados a Durango, donde se les celebraron solemnes exequias. Dice Atanasio G. Sarabia que los restos de los cuatro jesuitas muertos en el Zape fueron llevados a Durango por el gobernador don Gaspar de Alvear, quien a decir del padre Arlegui, los entregó en la hacienda de la Sauceda al rector del Colegio de la Compañía de Jesús. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad, salió a su encuentro el factor de la Caja Real, llevando su carroza para que en ella se condujeran los restos de los padres. Los religiosos del convento de San Francisco solicitaron que en su templo se depositaran los cuerpos mientras se pasaban con honor al templo de los jesuitas el día de Santo Tomás de Aquino. Se echaron al vuelo las campanas, respondiendo al repique las salvas de arcabucería de los soldados que formaron valla en la calle, mientras que los religiosos del convento, acompañados de otros miembros del clero, solían recibir aquellos restos con cruz alta, música y canto de órgano. Con solemnidad se depositaron los cuerpos en la capilla un domingo en la noche, guardándose allí hasta el martes siguiente, en cuyo tiempo ardían constantemente cuatro hachas grandes enviadas por el general de la guerra, y cuatro soldados relevándose daban constante guardia junto a los cuerpos. El martes, día de Santo Tomás de Aquino, fueron por los cuerpos de los jesuitas, acompañándolos gentes principales de la ciudad y 150 soldados de la milicia secular haciendo salvas con arcabuces. Tomaron en hombro los cuerpos cubiertos con telas y bordados y los llevaron hasta la iglesia de la compañía para mayor solemnidad y honra de los sacerdotes muertos. Se dijeron poesías y composiciones y después de terminar la misa se procedió al entierro en un altar colateral al lado del Evangelio dedicado a San Ignacio. La deferencia brindada a los cuerpos de los jesuitas sacrificados en el Zape significó sin duda una motivación importante para los misioneros, que a decir de Benito Rinaldini, aún en el siglo XVIII, se unían a la Compañía de Jesús en busca del martirologio, lo que aunado a la leyenda surgida tras la insurrección de 1616 en torno a la imagen de la Virgen que se bendecía en el Zape, justo cuando se realizó el levantamiento, contribuyó a que esta escultura y los sacerdotes muertos se transformaran en el ejemplo a seguir por los misioneros, de allí que la Virgen, según Rinaldini, era la patrona de los misioneros de la Tepehuana. Según la tradición, durante la refriega en la que murieron todos los habitantes del Zape, junto con sus misioneros, la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción que entonces se bendecía, sufrió un hachazo en la cara y una vez descubierta la imagen que había sido ocultada por los indios alzados, resistió los diversos intentos que para reparar el desperfecto del hachazo se le hicieron, aceptándose entonces como voluntad de la Virgen conservar aquella señal del honorable asalto y carnicería que en su iglesia tuviera. Y así, conociéndose desde entonces como Nuestra Señora del Hachazo, nombre con el que aún se le venera. Todos estos elementos nos permiten entender por qué, 127 años después de ese acontecimiento, el padre Rinaldini, en 1743, dedicó su obra a la Virgen del Zape, reconociéndola como patrona de los misioneros de la provincia. De ahí también se comprende por qué el padre responsable de la misión de San Ignacio del Zape tenía gran influencia en la provincia, por lo que era sin duda una de las principales misiones y considerada con razón como el centro de la Tepehuana. La extensa dedicatoria en la obra de Rinaldini a la Purísima Reina de los Cielos, Emperatriz de la Tierra, Señora de los Ángeles y Madre de los Hombres, María Santísima, cuya milagrosa imagen se venera en el Zape, centro de la provincia tepehuana con advocación a los mártires. Toda esa era la larguísima dedicatoria del libro. Permite reconocer la vieja leyenda del hachazo como elemento inspirador del quehacer misionero en la región. La dedicatoria de la obra señalada en la portada manifiesta la cercanía en la conciencia de los misioneros del alzamiento ocurrido poco antes, o poco más de 100 años antes, y señala que la obra la dedica en nombre de todos los jesuitas misioneros de aquella provincia y la dedica a la milagrosa imagen de la María Santísima Nuestra Señora, que con la advocación de los mártires se venera en la misión del Zape. Dice Rinaldini en el siglo XVIII, dirigiéndose amorosamente a la Virgen del Zape, que, señora, habiendo de buscar los padres misioneros de la provincia de Tepehuán algún poderoso asilo, a cuyas sombras salgan no expuestas a la censura, sino acreedores al común estimación sus prolijas y continuadas tareas, ¿cómo pudieran solicitar tan de antemano experimentados divinos socorros que los alienten? Ni era necesario que yo les dijera, cuando todas aquellas remotísimas regiones saben y confiesan ser el esmero tanto de tu amor con los jesuitas, que por acompañarles en el martirio a los primeros que pasaron a llevarles el evangelio, quisiste recibir en tu divina mejilla la herida que hasta hoy mantienes, con extraordinario prodigio que ni el buril ha podido de nuevo entallarla, ni menos encarnar del pincel, amaneciendo siempre que se ha intentado patente la cicatriz y en ella la renovada tu fineza. Además, señora, que si cuando aquellos rebeldes después de martirizada quisieron darte sepultura en las aguas de un profundo pozo, que hoy es perenne fuente o mejorada piscina de la salud, en ellas, como el principio del mundo, asiste el Espíritu Santo. La geografía de esta región, hasta ir la cita de Rinaldini. La geografía de esta región de Misiones era particularmente difícil, puesto que las sierras altas y profundas, barrancas, la hacían muy inhóspita, además de que el desconocimiento de la lengua dificultaba los trabajos misionales. Por ello era de suma importancia el conocimiento de los grupos que se iban a evangelizar. De allí, la necesidad de contar con sacerdotes que dominaran las lenguas indígenas y que también tuvieran cierta resistencia física para soportar las condiciones climáticas imperantes. Por ello, los informes de los visitadores señalan constantemente los atributos de los misioneros en este sentido. Los textos de Fray José Arleí, Crónica de la provincia de nuestro padre San Francisco de Zacatecas, publicado en 1737, y del padre Benito Rinaldini, Arte de la lengua tepehuana con vocabulario confesionario y catecismo, publicado en 1743, aparecidos casi simultáneamente en la primera mitad del siglo XVIII, contribuyeron en su momento a la difusión de la historia del suceso histórico de 1616, convirtiendo a la pequeña iglesia de Nuestra Señora del Zape en uno de los santuarios más importantes del norte de México y que se localiza justo en el municipio de Guanacaste. Vamos a escuchar otra pieza de Fanentúa. ¿Qué pieza tenemos?
¿Qué le parece si nos vamos con Estrellita, una composición por ahí de Manuel M. Ponce?
Claro que sí.
Vamos a escucharla entonces.
Let me pray.
continuamos con nuestras efemérides de la semana. El día 11 de noviembre, pero de 1919, nació en Yerbanís Mariano Cuellar Guerrero. Mariano Cuellar Guerrero, ingeniero industrial, se va a caracterizar porque fue un funcionario del sistema educativo que impulsó la educación técnica media en México y en Durango. Pero cuando es designado director del Instituto Tecnológico de Durango, el tecnológico que había sido fundado en 1948, no ofrecía carreras de carácter profesional, ofrecía carreras de nivel técnico, carreras de técnicos en diferentes áreas que requería la industria, que requería la agricultura y la minería, muy altamente calificados. De hecho, todos salían prácticamente colocados en el mercado laboral, pero él planteaba que se necesitaba que creciera el tecnológico y se convirtiera verdaderamente en un tecnológico regional con estudios de educación superior. Y entonces se da la tarea de promover desde la dirección ante las autoridades centrales de la Secretaría de Educación la necesidad de tener que impulsar la educación profesional técnica. Y es una tarea que se aboca, la logra con, pues no con facilidad, pero finalmente le permiten poder establecer en la ciudad de Durango la carrera de ingeniero industrial. Y con el establecimiento de la carrera de ingeniero industrial va a dar paso al crecimiento indiscutiblemente académico del Instituto Tecnológico de Durango, una de las grandes instituciones educativas de Durango y de México, indiscutiblemente. Y esto se lo debemos justamente a Mariano Cuellar Guerrero, quien se preocupó y se abocó a lograr que la formación de estudiantes técnicos en Durango diera el paso que necesitaba para convertirse justamente en una institución de educación superior. Ese es el personaje que hoy estamos recordando, quien nació en 1919, justamente en Yerbanís, Durango. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Adriana?
¿Qué le parece si cambiamos un poquito de ritmo y escuchamos una canción de Bob Dylan que justamente habla sobre pues una parte importante de Durango, que es el cine?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y sirve que nos va a dar pauta en la siguiente media hora de hablar de cine. Esta pieza que vamos a escuchar, Romance en Durango, uh-huh, la compuso Bob Dylan aquí en Durango cuando estaba filmando a fines de 1972. Billy the Kid, esta película dirigida por Sam Peckinpah, en la que él va a actuar en el papel de Alias. Bob Dylan tiene un papel importante, y en los descansos de la película escribe su célebre canción Romance en Durango, que va a popularizar mucho justamente a nuestra ciudad en esta época de oro de la producción cinematográfica en Durango. Vamos a escuchar entonces Romance en Durango.
Chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's son.
the padre will recite the prayers of old.
La voz de la identidad universitaria.
Bueno,
¿sabías que el PT es la verdadera izquierda de México?
Claro, fueron los primeros en apoyar a la 4T.
Siempre proponen leyes en la educación gratuita,
la salud,
los derechos de los trabajadores,
como la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Aprobaron en el Senado el aumento al salario mínimo
y las vacaciones dignas.
Siempre han apoyado a la 4T.
Cuéntale a todo México.
El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo.
El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina?
¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso?
Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables.
Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan.
Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti.
Gobierno de México.
Radio Universidad.
Un espacio donde el saber se siente y se vive. 100.5 FM.
La voz de la identidad universitaria.
Continuamos de nuevo aquí en su programa Ciudad Paloma. ¿Tenemos comentarios, llamadas, Adriana?
Así es, por aquí ya tenemos nuestras primeras interacciones en Facebook. Mandamos un saludo y un agradecimiento por estarnos sintonizando a Luis Reyes, como siempre, el primero en comunicarse por aquí por las redes. También tenemos por aquí saludos del señor Guillermo Cruz, que es un gusto volverlo a escuchar. Menciona por aquí también que por ahí junto con otro amigo pues están recopilando historia de algunos pueblos y familia de los mismos. Así que pues.
Ah, qué interesante, don Gregorio. Ojalá y podamos comentarlo después cuando vayan avanzando. Siempre es importante recuperar la historia oral. Y qué bueno que lo están haciendo en nuestras poblaciones aquí de Durango.
Así es. Y finalmente también tenemos por aquí a la señora Verónica Barbosa, como siempre también comunicándose, atenta aquí a la programación, que manda saludos y por ahí buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios.
Así es. Y como siempre también, pero allá abajo en WhatsApp, me imagino, está el señor Jesús Andrade por ahí mandando saludos también pendiente aquí del programa de Ciudad Paloma.
Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias.
Y pues sería ya todo.
Gracias, gracias, Adriana. Pues vamos a continuar. Ahora vamos a hablar, como mencionamos en un principio, un poco de la arqueología del cine en Durango, no del cine industrial. Si bien es cierto, el cine como espectáculo llega a fines del siglo XIX y las primeras películas que se filman forman parte de estos cine minutos, vamos a decirlos así, que se filmaban por los enviados que traían los cinematógrafos ambulantes, eran realmente pequeños documentales de la vida cotidiana de la comunidad de Durango y de muchas otras poblaciones. Pero la primera película de cine de ficción que se hace en Durango, propiamente ya como cine, ya no como documental, sino como cine, no es Pluma Blanca, que se filmó en 1954 y hace un año estábamos celebrando el aniversario de la 75 aniversario de la llegada o la filmación de Pluma Blanca, a partir de donde se cuenta el cine industrial en Durango. A partir de ahí se cuenta la llegada del cine y se han hecho varias filmografías y recuentos que dan testimonio pues de las más de 200 películas que se han filmado desde entonces aquí en Durango. Sin embargo, hubo algunos largometrajes previos, algunas películas previas que se filmaron aquí en Durango y de las que comentaremos hoy en estos minutos que siguen. La primera película de ficción que se filma aquí en Durango es en 1914. Esta película, que está escrita en una revista, Real Life, el número 42 del 25 de abril de 1914, con el título La vida de Villa, y hace referencia justamente a la película que estaba en filmación en ese momento y describe cuál era su argumento. Francisco Villa era un ranchero cuya familia poseía suficientes tierras para mantenerse. Cierto día acampó la tropa federal cerca de su casa y dos oficiales trababan relaciones amorosas con sus hermanas. Una de ellas, la menor, no cedió a las pretensiones sexuales de su enamorado, quien, ayudado por su compañero, la secuestró y la violó. La víctima murió. Villa juró vengarla y no se cansó hasta que dio muerte al verdugo. De esta manera se convirtió en fugitivo. Su juramento de venganza incluía la muerte del cómplice. La revolución ofreció la oportunidad deseada. Villa se sumó a los rebeldes, siempre con la idea de venganza fija en su cabeza. Poco a poco, de forajido, se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas constitucionalistas. Su gloria aumentaba día a día. Finalmente llegó la batalla de Torreón, que había sido sitiada durante tiempo. Cuando se produjo el conflicto real, Villa se metió en la refriega y en el campo de batalla encontró al hombre que buscaba. Mientras se liberaba el combate, Villa saldó su deuda de honor al matar al federal fugitivo, y el que había sido un forajido era aclamado como el futuro presidente de México. Ese era el argumento. Evidentemente, pues es una historia de ficción. Sí, ni Villa era un personaje acaudalado, ni pasaron los sucesos como dice que pasaron. Pero bueno, era el argumento de la película. Esta película que después va a ser una referencia a ella, la película que filma Pancho Villa de Banderas, de protagonizada por Banderas, hace referencia justamente a la filmación de esta película. Esta película, como es evidente, The Life of General Villa, como se conoció originalmente, filmado en 1914, es un relato de ficción, totalmente de ficción. Y en él se contaba además con un importante elenco para representar el drama de la vida del general, al que se le agregaban escenas militares, particularmente las relativas a la toma de Torreón, donde se da el desenlace de la película. Escenas, como se dijo, fueron filmadas en Bermejillo, en Lerdo y en Gómez Palacio principalmente, y solamente unas pocas en Torreón. con la presencia incluso de todo el rol actoral en estas poblaciones. Por ello es que la consideramos en el sentido estricto como la primera producción de ficción rodada en escenarios de Durango. La película además es de 77 minutos de duración, es un largometraje, pero fue retirada de su exhibición luego del ataque de Pancho Villa Columbus a principios de 1916 y desde entonces se le considera como una película perdida. La única referencia visual es justamente esta película de Pancho Villa, protagonizada por Antonio Banderas, que mencionamos. Además, en esta obra se incluyen los 4 largometrajes filmados en los estudios que construía Rafael Trujillo Herrera, quien fundó en 1922 en la ciudad de Durango los primeros estudios cinematográficos llamados The Life Motion Picture Company, en el edificio que ocupara la antigua tenería conocida como La Trinidad. En esta se realizaron cuando menos 3 largometrajes dirigidos por Rafael Trujillo: Luz de Redención, Luz en el Sendero y El Último Día del Torero. Y uno más, La Puñalada, dirigida por M. Fernández de Lara, para la industria hollywoodense de cine mudo. Películas que lamentablemente no hemos podido localizar, siendo esta la primera época del cine industrial en Durango, que se extendió de 1914 a 1925, en la que cuando menos sabemos, pues, que se filmaron 5 largometrajes aquí en nuestra ciudad. Uno más, que va a aparecer antes de Pluma Blanca, es El Tesoro de la Sierra Madre, filmó en 1947. Ya que la mayor parte de sus referencias documentales señala que fue rodada, entre otros escenarios, en parajes de Durango, donde parecen ser reconocibles, aunque sin confirmar, algunos paisajes en las estribaciones de la sierra en las inmediaciones de la ciudad de Durango. Además de que localizamos una referencia en el periódico Nacional que señala la presencia de Humphrey Bogart aquí en Durango justo en las fechas de rodaje de la película en 1947, por lo que definitivamente la consideramos como el primer rodaje de la nueva época del cine industrial en Durango, 7 años antes de que oficialmente se ubicara con la filmación de la película Pluma Blanca. Con excepción de las películas señaladas de 1925 y La Vida de Pancho Villa, pues prácticamente hemos podido ver todas las películas que se han filmado aquí en Durango y nos permite confirmar justamente que la mayor parte de las producciones del siglo XX, con sus roles muy limitados, de créditos muy limitados, nos permiten ubicar con mucha precisión, sobre todo al observarlas, pues los diferentes paisajes y pasajes que tenemos del cine en Durango. Este comentario justamente iba dirigido a hablar de estas 6 películas, estos 6 largometrajes preliminares a la filmación de Pluma Blanca, a lo que vamos a considerar o que podemos considerar como la arqueología del cine industrial en Durango, de las cuales lamentablemente 5 no las tenemos a la mano, no es posible verlas. Pero El Tesoro de la Sierra Madre, además de que está confirmado que fue filmada en Durango, en Sonora, en Michoacán y en Tampico, Tamaulipas, El Tesoro de la Sierra Madre obtuvo 3 Óscares, es la película filmada en Durango que más Óscares ha obtenido, obtuvo 3 Óscares, a la mejor director, a la mejor dirección y a la mejor película en 1949. Entonces estamos hablando pues de una película muy importante en la filmografía de Durango, una película muy importante en la historia de la arqueología del cine industrial en Durango. Vamos a continuar. Para terminar nuestro programa, vamos a escuchar en los 12 minutos que nos quedan un fragmento de Redes, esta música incidental que escribe José Revueltas para la película del mismo nombre, Redes, que se va a filmar en 1936, si no me equivoco, dirigida por Emilio Gómez Muriel, con Silvio Hernández, Antonio Leiva y Miguel Figueroa en los actores principales, y que nos narra justamente la película la vida de un pueblo de pescadores, la vida siaga de un pueblo de pescadores en la zona lacustre del centro de México. Vamos a escuchar esta interpretación de la Sinfónica Nacional de Redes. Thank you.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
La vida sin música sería un ocaso. Por eso, Radio Universidad trae para ti un cóctel de ritmos y géneros musicales, desde lo clásico hasta lo más alternativo. No te pierdas este viaje sonoro en los distintos espacios musicales que tenemos para ti. Radio Universidad, 100.5 FM.
La voz de la identidad universitaria.